Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, algo bastante común que siempre menciono, y una posibilidad, por supuesto, de sintonizar y compartir este programa utilizando los caminos que nos ofrece Internet, de escuchar desde el teléfono, el sitio web de la radio, escuchar el programa al día siguiente, como lo hacen algunos amigos, gente que anda ocupada, por supuesto, o que los sorprende el horario del programa en un momento en el que tal vez no le pueden prestar tanta atención. O, bueno, por la razón que sea, en ese sentido, no hay que imaginarse. Pero las posibilidades están, así que eso es sumamente importante. Indudablemente todos vamos a seguir muy pendientes de, bueno, todos los últimos casos que han sucedido, que nos han mantenido en vilo a todos en cuanto a estos temas judiciales, policiales, judiciales. La resolución de la medida, por lo menos frente a los asesinos de Zárate, de Fernando Báez Sosa, me resisto a lo de llamarlos rugbyers, es algo realmente que ha movido mucha discusión, mucho debate sobre responsabilidades, y según dicen, hay todavía suficientes oportunidades de seguir hablando del tema, porque la posibilidad de que se revierta la sentencia para con los que tuvieron la pena menor suceda en el nivel siguiente judicial, ¿no?, en la pirámide judicial. Esto es en casación. Se dice que puede ser por lo menos 6 meses más la espera, ¿no?, para ver qué pasa. Bueno, de todas maneras, esto ha motivado muchas opiniones. Algunas seguramente serán muy coincidentes para la mayoría, otras exabruptos que escuchamos muy fácilmente desde hace muchos años, ¿no? Hay sitios de noticias que todos miramos que han dejado de tener la posibilidad de opinar. Pero yo recuerdo hace bastante tiempo cuando prácticamente cualquier noticia invitaba al desborde absoluto de parte de los lectores. Eso sucede en esto que es una cloaca absoluta, que es las redes sociales, ¿no? En general, algunas más, otras menos, donde cualquiera dice cualquier cosa, y lo que es peor de todo, hay mucha mentira, mucho engaño, mucha foto que dice, no sé, tiene montada una frase que tal o cual personaje dijo alguna cosa, y hay que dudar porque uno cae como chorlito pensando que efectivamente tal o cual periodista, político, actorcito, músico dijo tal cosa. Por supuesto, está armado para que uno se escandalice, ¿no? Así que la primera recomendación es desconfiar, para que la desconfianza frente a eso que aparece publicado, si uno no conoce la fuente, o incluso conociendo quién lo ha puesto, también a veces caen en hacer circular alguna información, alguna imagen que no es cierta. Así que la primera acción frente a lo que sucede y que uno livianamente a veces opina es salir a confirmar. Ha pasado con muertes, por ejemplo, muertes de personas conocidas, y lo primero que hay que hacer es dudar. Benedicto, por ejemplo, que finalmente falleció, Benedicto XVI, lo habían matado más de una vez. Y bueno, en ese sentido, la primera medida es salir a confirmar. Antes de opinar, antes de compartir, antes de suponer que eso es así como te lo están contando. Digamos, esa es la primera medida de precaución, para incluso uno no ser un promotor, un multiplicador de eso que se anda diciendo, que a veces puede ser falso. Entonces, hay que ir a las fuentes, al sitio web de la persona o del personaje o de la organización. usar el famoso buscador que todos usamos, y bueno, ver qué resultados dice y optar por alguna página. Por ejemplo, hay un periodista conductor de televisión que estuvo bastante tiempo en Crónica, que se llama Esteban Trebuc, que lo conoce mucha gente. Y ahora, bueno, cambió de canal hace poco tiempo, está en A24 haciendo un programa todas las noches. Y hay varios perfiles en las redes sociales que parecen ser de él. Aparece como si fuera él, con una fotito, y él mismo se ha ocupado de aclarar, lo menciono porque digamos, le he estado prestando atención en el último tiempo, pero él se ha ocupado desde las redes sociales e incluso desde el programa de televisión que hace, de mencionar que su única cuenta real es tal o cual, y que hay otras que son de seguidores, de fans, digamos, fanáticos, que algunas aclaran que no son de el personaje, sino que son de gente que lo sigue o lo admira o qué sé yo. Y que en otros casos no se aclara eso, entonces la gente supone que le está dirigiendo un mensaje a este Esteban Trebuc. Es interesante las cosas que ha estado diciendo en el último tiempo, porque, bueno, anda diciendo algunas cosas que a muchos nos caen realmente bien. Con respecto al tema de la ideología de género, con respecto al adoctrinamiento, con respecto a, bueno, el caso de Lucio Dupuy, al que le ha dado mucho lugar con el abuelo, y frente a algunos otros temas. Es decir, podríamos suponer que es un hecho auténtico, que efectivamente piensa como dice. Podría ser así, como podría ser también una estrategia. Digo que en el área, al momento de desconfiar, uno debería ser desconfiado en serio, sabiendo que lo que nos viene a veces de los medios, y en especial de los más competitivos, es estrategia comunicacional, marketing, segmentación, público, rating, dinero, pauta. Entonces, ¿podría ser que este periodista sea así de auténtico? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que efectivamente sostenga que la ideología de género y estas cuestiones, el feminismo como está presentado, y algunas otras cosas sean su más íntima convicción. Bueno, bienvenido. ¿Qué hay que hacer? Ser prudente y ver algunas otras cosas y dejar el tiempo pasar, sobre todo si uno lo ha descubierto hace poco. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso yo pude haber cometido errores, pero de algunas cosas no me muevo, de algunos lugares no me muevo. Hay otras personas públicas, hombres o mujeres, que, bueno, se han mostrado sensibilizados para con el caso de Lucio Abel Dupuy, por ejemplo, pero con la misma cara de circunstancia, con la misma expresión de empatía para con la familia, para con Ramón o Cristian, para con Silvia, la abuela, con la misma exacta cara de circunstancia, han apoyado el aborto. Y tendrá que ver algo una cosa con la otra. Bueno, es que es lo mismo. En el caso del aborto, uno desprecia, deja de lado a un ser humano. Y bueno, estos periodistas o conductores y demás le han hecho un guiño, siniestro por supuesto, a la legalización del aborto. Y después aparecen acodados en un mostrador, en un programa de televisión, en un informativo, de algún modo dolidos y con vocecitas de circunstancia, mirando serios y casi al punto de las lágrimas por el caso de Lucio. O por todos los otros casos que andan pasando, que son muchísimos más. Hoy particularmente, y cierro con esto, el sitio de noticias, el diario digital Infobae, menciona 3 casos en la misma línea de padres que han matado o que han agredido severamente a sus hijos. Lo mismo, con brutalidad, que los han golpeado, bueno, sin entrar en detalles. ¿Qué quiere decir? Que Infobae está levantando noticias, o perdón, están pasando cosas imitando lo que hacen otros. No, es que como muchas veces sucede, ya que mencioné Crónica, yo recuerdo haber dicho hace mucho tiempo, realmente hace mucho, mucha gente, tal vez yo he escuchado hablar mal de Crónica, sobre, bueno, todos esos casos que a veces reflejaba, tanto en el diario, hace muchos años, como en la tele, reflejando cosas brutales, que los otros informativos o los otros canales no se ocupaban. Y yo recuerdo haber dicho, insisto, hace muchos años, Crónica no inventa la realidad. cuando era el papel, ¿no? Cuando aparecía la noticia en papel y tal vez un montón de noticias que tal vez uno no encontraba en el diario en papel, en otros diarios, ¿no? Uno no encontraba lo mismo. Parecía como que estaban hablando de países distintos o realidades distintas, provincias distintas. Digo, bueno, ese medio elige mostrar una parte que los otros eligen no mostrar. Bueno, por la misma razón, yo creo que hay que mirar todo el abanico de lo que anda sucediendo. Todo. Y un sano criterio hará que yo pueda comprender un poco más de que a veces me están llevando de las narices para pensar en un sentido o pensar en otro. Pero muchas veces es comprobable que no hay verdadera convicción o sinceridad en lo que se está diciendo. Y al menos a mí, como televidente, como oyente, como lector, me gusta que me digan la verdad.
Cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hoy es 8 de febrero y hay algunas cosas a tener en cuenta, algunos hechos que han sucedido, algunas cosas raras, curiosas, por lo menos no por todos conocidas. Bueno, en 1587, un 8 de febrero, moría asesinada, ejecutada, le cortaron la cabeza con un hacha, a los 44 años, a la reina de Escocia. Ya reconocemos en esta cosa tan rara de traducir los nombres propios, como María Estuardo, Mary Stuart. Bueno, una historia rara, ¿no? Porque es una historia muy larga, por supuesto. La que parecía ser su prima y que la podía beneficiar, la tuvo presa, la juzgaron sin demasiadas evidencias, la acusaron de complot y finalmente le cortaron la cabeza. Esta mujer era católica y murió a manos de los que en ese momento ya eran la Iglesia de Inglaterra, que por supuesto no es católica. Bueno, en 1727, hablando de católicos, moría a los 68 años Domingo de Acasuso, el que fue capitán Domingo de Acasuso, al caer de un andamio cuando inspeccionaba las obras de construcción de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Buenos Aires. ¿Qué tiene de interesante Domingo de Acasuso? Es el fundador de la capilla y capellanía, el promotor, el que impulsó, que costeó, el hito fundamental o fundacional de San Isidro. Hay mucha gente que supone que la creación de la capilla fue el día de la fundación del pueblo, de alguna manera. Bueno, es que es de alguna manera, porque el pueblo ya existía, lo que no tenía es iglesia. Entonces la intención de que haya una iglesia, una capilla, para que la gente pueda ir a oír misa, como se decía, fue de Domingo de Acasuso. En 1731, ya que habló de San Isidro, el 8 de febrero el Cabildo Eclesiástico nombraba al presbítero Francisco Rendón, que tenía 34 años, y ese fue el primer párroco de San Isidro. San Isidro, digo, lo que hoy es la catedral, ¿no? El primer párroco de eso, de esa capilla que había mucho antes del edificio, el hermoso edificio icónico que está en San Isidro. Este Rendón había sido hasta 1728, es decir, 3 años antes, capellán de Luján. Bueno, hoy es el cumpleaños, sería el cumpleaños del patriota Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel Juan de Mata, Güemes, Montero, de Goyechea y La Corte, los nombres completos. Nació en 1785, murió dedicando la mayor parte de su vida a participar en acciones patrióticas y lo balearon, murió 10 días después. Y su mujer, tenía 36 años Güemes cuando murió, y su mujer, después de que él murió, se encerró en una habitación, no quiso salir más, apenas comía, dicen que se murió de hambre, pero aparentemente sería de una fortísima depresión. Bueno, en 1813 nace en Buenos Aires Carlos Morel, considerado cronológicamente el primer pintor argentino. Son notables sus temas de carretas, pulperías, los combates en la época de Rosas. Hoy es un aniversario también de la batalla de Juncal, en 1827, entre argentinos y brasileños. Al año siguiente de esta batalla nacía en Francia el novelista que reconocemos castellanizado como Julio Verne. Se llamaba Jules Gabriel Verne. En 1906 nace Chester Carlston, el inventor de la electrofotografía, que bueno, después con el tiempo recibiría un nombre comercial que era la xerografía. Es el creador de la empresa Xerox. Bueno, hoy sería el cumpleaños de Pablo Palitos, el actor español, Pedro Pablo Saguer, y de Lana Turner, que se llamaba Julia Jean Mildred Francis Turner. Hoy también sería el cumpleaños de James Dean, que tampoco se llamaba James Dean. Sí, parece como que esto fuera, toda la efeméride fuera para develar los nombres ocultos de los famosos. James Dean se llamaba James Byron. En 1931 nació, no me acuerdo en qué año murió, pero también se hizo pedazos con un auto andando a altísima velocidad. Hoy es el cumpleaños de Macri, el ingeniero Macri. En 1977 moría a los 82 años la actriz argentina Olinda Bozán, la pieza importante de la historia del cine, sobre todo. Ya que mencionaba el tema del buscador, bueno, en el 2005 se iniciaba, el 8 de febrero, el desarrollo de Google Maps, que tanto usamos, ¿no? Cuando vamos a buscar una dirección o saber por dónde andar o cómo llegar. Y tres fallecimientos que han ocurrido en 2012, 2015 y 2016, un 8 de febrero. En el 2012 moría a los 61 Luis Alberto Spinetta, el músico. En el 2015 otro músico, Osvaldo Berlingeri, a los 86, el pianista y compositor de tango famoso. Y al año siguiente, el 2016, moría a los 101 años la actriz argentina que se llamaba María Badvinic y que todos conocimos como Amelia Bence.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Decía que indudablemente hemos estado muy pegados todos de lo que ha sucedido en torno al caso de los de Fernando Báez Sosa y los asesinos. Bueno, lo que ha sucedido con la familia de uno de ellos, comprobando tal vez de dónde aprendió las cosas que hizo. Bueno, todos hemos estado hablando mucho, poco, con más detalle, menos detalle, pero nos han llegado todas las noticias y hemos reaccionado a eso, hemos opinado. También, por supuesto, con el caso de Lucio Abel Dupuy y esta, bueno, incomprensible decisión del tribunal de no considerar la participación necesaria y con ello la culpabilidad en los abusos del pobre Lucio. Sí a la mujer, bueno, mujer que ahora quiere recibir los tratamientos para ser o parecer hombre. Raro, ¿no? Es un poco extraño todo esto. A veces sería interesante hablar con alguien que conozca y hable criteriosamente de cuestiones de psicología. ¿Qué es lo que sucede con una persona que tiene esta extraña sensación de no querer ser varón, no querer ser varón o mujer, querer parecer físicamente, si no hay otro modo, digamos, externamente, del otro sexo, e incluso hacer esto, ¿no? Ahora querer ser o querer parecer varón después de haber estado con una mujer y ser lesbiana, a ver, y qué cosa rara, ¿no? ¿Qué sería entonces? El día de mañana será o parecerá un hombre y tuvo su pasado como, qué sé yo, la verdad que a veces es difícil ponerle palabras a todo esto. Bueno, para no irme por las ramas, tal vez podamos volver sobre esto. Digo que hemos estado pendientes de abogados, penalistas, el caso, las fotos, los videos, los mensajes de WhatsApp. Bueno, todos los detalles de estos dos casos, por lo menos estos dos casos, hay muchos más, pero en principio con esto. Y muchos han dicho, se han manifestado en el extremo de que merecen la muerte, la misma muerte que provocaron. Ojalá les pase lo mismo que le provocaron a su víctima, imponiendo que si hubiera pena de muerte, este tipo de cosas no sucederían. Lógicamente lo está diciendo gente que no sabe, o elige no saber, que la pena de muerte no soluciona una ola delictiva o un tipo de delitos. No sucede en ningún lugar del mundo eso. Ningún asesino dice, no voy a matar a una persona, o no me voy a convertir en asesino, porque en una de esas me dan una condena y me terminan matando. Es absolutamente ridículo. El que comete un delito, como puede ser cualquiera de estos que estamos hablando acá, le importa bastante poco la pena que puede tener. No le interesa. Entonces, ¿cómo pensar que la pena de muerte podría arreglar algo? Ah, bueno, pero por lo menos este no volvería a ser lo mismo. Bueno, si la idea es que no haga o no vuelva a ser lo mismo, tendrá que estar en la cárcel el resto de su vida. Como muchos dicen, ¿no? La perpetua tendría que ser literalmente perpetua. Ni de viejito tendría que salir. Bueno, tal vez habrá que trabajar para que eso suceda en algún momento. Pero en cualquiera de los casos, aunque alguien no salga nunca más de la cárcel, tendría que servir ese alejamiento de la sociedad como una oportunidad para su reinserción. Aunque, insisto, no salga nunca más de la cárcel. El esfuerzo hay que hacerlo en ese sentido. Es lo que corresponde a una sociedad, digamos, civilizada, que eso deberíamos ser, todos, parte de una sociedad civilizada. Quisiera que escuchen con atención un fragmento nada más, una nota en donde aparece un promotor férreo, promotor afectuoso, promotor, de un proyecto que le está cambiando la vida a muchas personas y que se las viene cambiando desde hace mucho tiempo. Seguramente podremos charlar en algún momento con él o con alguien de la fundación, seguramente lo vamos a hacer. Pero encontré esto y es una muy buena síntesis. Seguramente muchos escucharon hablar de los espartanos, la fundación Los Espartanos. A quien vamos a escuchar, la voz que habla desde la organización es Eduardo Coco Oderigo. Y otros son personas que han sido parte de algún penal y han podido encontrar una manera de vivir diferente a la que tenían cuando entraron en la cárcel. ¿Cuál es la parte interesante de todo esto? Que, insisto, muchos lo saben. Apenas el 5% de las personas que forman parte de los programas que propone la Fundación Espartanos, digamos, en distintas cárceles del país, e incluso en fuera del país, apenas el 5% es la reincidencia, mientras que los que reinciden son personas que no han pasado por este programa. El 65% de las personas que pasaron por una cárcel y no tuvieron el programa de los espartanos, no se sumaron, vaya a saber por qué circunstancia, caen de nuevo en el delito, reinciden. Entonces ahí está aparte de los testimonios que vamos a compartir, ahí está justificado el enorme esfuerzo de los promotores, los que impulsaron esto, y de todos los que han ido restaurando su vida y después siendo parte, en beneficio de otros, de esta gesta realmente que cambia la vida de las personas. Es decir, todos podemos hablar de que qué mal que está tal o cual aspecto de la sociedad. Todos podemos coincidir en que hay violencia, que hay delincuencia, que hay vidas casi sin sentido en algún punto, desperdiciadas, en un entorno nocivo que solo genera daño para sí y para otros. Pero frente al hecho consumado de personas que están detenidas, la Fundación Espartanos encontró algo, encontró una forma de trabajar para mejorar la sociedad, dejando en el pasado, enterrado, sepultado, la forma de vivir que estas personas tuvieron. Me cuidé mucho de no decir eligieron. Bueno, compartamos esto y prometo que pronto vamos a poder conversar en directo con ellos, pero esto es una síntesis que vale la pena.
Cuando arrancamos con el rugby en la cárcel, al poco tiempo por ahí se enteraron a algún familiar, algún pariente, algún amigo, y las respuestas que me daban no eran muy alentadoras, no veían que lo que estaba haciendo iba a tener algún resultado, como que estaba perdiendo el tiempo.
Lo malo de la cárcel, digamos, lo feo, la soledad, primero porque te sentís muy solo.
Lo que hacés es pelear por una zapatilla, defender tus cosas más que nada también. Hay mucha maldad.
No tenés ni para comer y tenés que pelear por un pedazo de pan.
La cárcel para mí hoy es un mal recuerdo.
Yo creo que arranqué en una cárcel por lo difícil, por las pocas posibilidades que ellos mismos tenían de cambio. La primera vez que llegamos con el rugby a la cárcel era todo sensaciones nuevas. No veíamos de entrada que les gustara el juego, pero con el devenir del entrenamiento se empezaron a cambiar las caras.
Un día corriendo la cancha con un amigo que tenía ahí adentro, vi el grupo de los espartanos que estaban entrenando.
Y me empezó a interesar y tenía amigos que estaban haciendo rugby que me invitaban y me empezó como a motivar algo de empezar a entrenar con ellos.
Cuando llegué ahí, no, te traían botines, medias, pantalones, camisetas, te lo daban. Te parecía medio raro, ¿viste? Porque que te den las cosas era medio raro. Claro, antes de quitártela, no, te la daban a las cosas y estaba acostumbrado a otra cosa.
Al ver esos cambios tan rápidos, nos motivaron a seguir yendo, a ver hasta dónde se podía llegar con esto.
Y la verdad que fue un cambio completamente distinto. No pensé que me iba a encontrar con lo que me encontré en el pabellón, que era una unión tremenda.
El compañerismo, aparte la paz que hay en esos pabellones, no se compara.
Espartano quiere decir cambio, estudio, compromiso, ser gentil, comprometerse con consigo mismo, con su familia y con los demás.
Y mirá, espartano es lo que me dio la posibilidad de poder volver a vivir, ¿no? De descubrir esos valores que yo nunca los tuve, ¿no? Que mi papá a mí lo único que me daba era palo y palo, ¿no? Lo mataron cuando yo tenía 6 años, a puñalada, ¿no? Fue una vida muy dura la que tuve de chico y espartano me dio ese amor de padre, ¿no? Me dio la gente de la calle que iba, me daba ese abrazo. Me dio esa confianza que en mí que yo no tenía, ¿no? Que yo solamente pensaba que mi único oficio era salir a robar, ¿no? Espartano me hizo abrir la mente de que yo estaba para muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿no? Hoy soy electricista domiciliario, gracias a la Fundación Oficio, hoy tengo un trabajo donde estoy en una buena categoría y la verdad que todo eso se lo debo a mi camiseta, ¿no?
Mi felicidad antes era mi egoísmo, mi yo, mi vanagloria, creía yo que era mi felicidad, ¿no? En ese momento. Y hoy en día mi mi papá, mi familia son la verdad mi felicidad y son lo que me motivan y son lo que realmente le dieron sentido a mi vida.
Y yo hoy soy lo que soy gracias a Espartano. Es la realidad y siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Los espartanos me salvaron la vida.
Bueno, para que cierre con alguna precisión, les sugiero que si tienen ganas busquen Fundación Espartanos en el buscador famoso y ahí tienen un montón de información.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Portal 1 Argentina, compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En medio de estas cosas que aparecen y uno se entera o mira, Bueno, aquí hay algo como incomprensible. Yo decía, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que va a someterse de por vida a un tratamiento de hormonización que tiene, facilita un montón de enfermedades, ¿no? Genera, acerca, la, aumenta las probabilidades de cáncer y de muchas otras cosas, diabetes, cuando menos. Pero bueno, esa es la posibilidad de que la persona parezca, o sea, simule ser alguien del sexo opuesto, ¿no? Bueno, por aquí anda apareciendo una nota, que léanla, a ver si pueden entender algo, porque yo tardé un rato, ¿no? La recorrí así muy rápido y me costó. Se presenta como el de una mujer que tiene 58 años y que acaba de alcanzar lo que ella, él, llama la cúspide de mi transición. Se hizo una vaginoplastía. Esto es una intervención en la que le extirpan las partes naturales de su masculinidad, esto es el pene y los testículos, y le construyen, entre comillas, fabrican artesanalmente, la medicina hace estas cosas, algo que parece una vagina y un clítoris. Lo más loco de todo es que se llama, o se presenta ahora, probablemente tenga documento, no he leído con tanto detalle, y sea esta persona conocida como Cristina Hendrickse. El tema es que tiene 58 años, se identifica como una mujer transgénero, pero lo más raro de todo es que en algún momento, bueno, en la nota aparecen algunas fotos, ¿no? Fotos de este señor cuando era niño, cuando es tiene a su hija chiquita, con y él se ve como con aspecto de señor, y después aparece una foto de, literalmente podría ser un hombre disfrazado de mujer, porque es eso lo que parece, unas manos enormes y demás. Pero hasta ahí, digamos, bueno, el hombre en su composición psicológica supone, quiere, desea ser mujer. Entonces el único camino es, bueno, tener prótesis que parezca que tiene mamas y operarse tal o cual parte y consumir o recibir, que eso se lo hace gratis el Estado, hormonas durante mucho tiempo, bloqueadores y todo eso. O sea, por un lado se dan hormonas femeninas y por otro lado se dan bloqueadores de las hormonas masculinas, porque si deja de tomar eso, vuelven a aparecer las características naturales de la persona. Hasta ahí, bueno, es un, digamos, una señora, tiene ese, más o menos ese aspecto. Bueno, seguí leyendo, y en un momento aparece una imagen con Liliana, su esposa, y no llego a ver, hay un señor mariachi que está tocando la guitarra, y hay una mujer vestida de blanco, y que está besando, con un ramito de flores en la mano, y está besando a un señor que parece tener saco y corbata, vestido de traje, ¿no? Bueno, el tema es que esto termina en esto. Esta persona que se viste y que parece ahora una mujer, está casada con otra mujer. Pero ella se ha operado para ser mujer, pero está con otra mujer. Así que tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? Es como que algunas cosas pasan por ahí y uno no termina de entenderlo, ¿no? Esto no tiene mala intención, simplemente que de verdad es muy difícil. Es raro, todo es muy extraño. Y estamos, bueno, sometidos a un Estado que además, como si fuera poco, a Estados que garantizan que este tipo de aberraciones sucedan. Por un lado se extiende un documento con el nombre de mujer que dice que es mujer y también operaciones y también tratamientos hormonales. Todo eso en un país con tanta necesidad de dinero, y aunque no tuviéramos tanta necesidad igual, gasta el dinero en eso. Mientras, por otro lado, la mayoría de los niños en la Argentina son pobres, y muchos tienen hambre, y muchos tienen que salir a revolver la basura para comer. ¿Se entiende, no? Ni hablar de los jubilados y todo lo que falta. Pero, por otro lado, hay dinero que livianamente la clase política dispone para estas cosas. Bueno, ya que estamos hablando de política, mencionemos dos o tres. Han salido publicado que hay 50 mil millones de pesos que la Argentina gasta por mes en uno de estos programas que se llama Potenciar Trabajo. 50 mil millones de pesos por mes. ¿Esto soluciona algo? No. Por otro lado, noticias del extranjero, del supuesto católico Biden, que ha dicho que si llegara a suceder que se prohibiera el aborto, se saliera con una ley que prohibiera el aborto en todo este país, en Estados Unidos de América, él la vetaría. Carol Tobías, presidente del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, ha dicho que Biden también declaró claramente que él y el vicepresidente están haciendo, están haciendo todo lo posible para proteger el aborto sin límites. ¿Sí? Esto surge de algo que ha dicho Biden ayer mismo. Digamos, hay un compromiso realmente muy, muy grande. Por ejemplo, digamos, el partido en sí, ¿no? Hay un senador de Estados Unidos que se llama Ed Markey, que es de Massachusetts, y también una representante federal de Pensilvania, que se llama Madeleine Dean, que han publicado fotos de ellos mismos en las redes sociales con unos pines, unos prendedores dorados en la solapa, que dice aborto, y la primera O tiene en el adentro, en lugar de tener un agujerito redondo o ovalado, tiene la forma de un corazón. O sea, dando a entender de que sería como que el aborto es un acto de amor, ¿no? O sea, así se entendería esta imagen. Ellos están usando pines para mostrar su apoyo a matar niños antes de nacer. Esto fue durante el discurso, justamente, de Biden el martes a la noche. Bueno, para cerrar con este país, hay 14 estados que han aprobado prohibiciones casi totales sobre el aborto de bebés por nacer, y 6 estados más tienen prohibiciones que podrían proteger a los bebés si es que se confirman en los tribunales estas medidas. Durante casi 50 años, los abortos destruyeron, se calcula, a 64 millones de bebés por nacer en abortos. Y solo ahora que Roe, el caso, el fallo Roe versus Wade, ha sido anulado, los estados pueden volver a proteger la vida de todos los seres humanos, nacidos y no nacidos. Así que bueno, eso es lo que está viviendo aquel país. Y nosotros, en base a este tema, bueno, tenemos que trabajar por lo mismo, para que este desastre de una ley que facilita el aborto a demanda en cualquier momento, sin razón, sin causa alguna, jamás puede haber una causa, ¿no? Pero no hace falta decir demasiado, y el Estado otorga aborto. En la mayoría de los casos, aborto químico. En la mayoría de los casos, en centros de atención primaria, ni siquiera llegan al hospital. Pero si alguien dice a los 6 meses de embarazo, bueno, lo que pasa es que no lo dije antes, pero este embarazo fue fruto de un abuso y demás, ahí va presto el Estado a sacrificar a ese ser humano porque su madre así lo pide, sin dar más explicación.
Thank you.
algo sumamente importante es el tema de lo que sucede con los chicos y los jóvenes en general, incluso con los adultos, con respecto al tema de los contenidos pornográficos. Bueno, ha trascendido que Francia será el primer país del mundo en proponer una solución. Esto dijo el ministro delegado de Asuntos Digitales de Francia, que se llama Jean-Noël Barrot. Esto lo dijo al diario La Croix. Bueno, en cuanto a los sitios de Internet dirigidos para adultos, siempre me dio un poquito de extrañeza esto de llamar de adultos lo de la contenidos eróticos o pornográficos, ¿no? ¿Por qué un adulto? ¿Por qué sería una materia de adultos? Bueno, porque se sabe que si no son adultos, si son chicos, hace daño. Y hace daño a todo el mundo. Pero bueno, eso es un tema por hilar demasiado fino. Pero este funcionario también dijo que tendrán que cumplir esta normativa bajo pena de ser prohibida la difusión en el territorio nacional, es decir, los productores de estos contenidos. Los sistemas actuales de verificación de la edad se han basado en marcar una casilla que le hace decir al usuario que es mayor de edad y en certificar la edad poniendo la fecha de nacimiento, lo cual es realmente muy pavote, ¿no? Sin embargo, esta idea de nuevos certificados digitales podrían garantizar una mayor precisión en la verificación de los límites de edad. Bueno, podrá ser un tema de debate, pero es un tema serio, no hay duda. Digamos, limitar la forma en la que los chicos consumen algo que les va a hacer daño, que no tiene nada, absolutamente nada de inocente. Como muchos saben, esta actividad que tiene, bueno, lugares que son icónicos, Estados Unidos, por ejemplo, California es el lugar donde más contenidos pornográficos se produce. Algunos también tendrán memoria de lo que sucedió hace ya muchos años, en el 2007, cuando se supo que Bill Gates, el creador de Microsoft, había adquirido la mayoría de un grupo empresario dedicado a la pornografía homosexual, una inversión que se hizo a través de una financiera que controlaba el grupo de Bill Gates. Pero bueno, este grupo de producción de una revista pornográfica dedicada a los homosexuales, facilitando encuentros y cosas por el estilo, turismo sexual, cruceros, bueno, todo eso, era un gran negocio para ser atractivo para Bill Gates, que hasta ese momento había sido conocido por sus inversiones para promover la anticoncepción, la esterilización forzada, el aborto, bueno, todo eso que ya sabemos en lo que él ha tenido, mucha influencia. Pero bueno, el tema es que hay un negocio muy grande, o sea, un personaje como Bill Gates o tantos otros millonarios del mundo no ponen dinero en algo simplemente porque les cae bien. ¿Hay una cuestión ideológica? Puede ser, pero hay una cuestión de negocios dando vuelta. Eso significa, o sea, comprueba de alguna manera que la producción, esto que se puede ver tan livianamente, tan fácilmente en un celular, y hay padres que le dan celulares a sus hijos desde muy temprano, sin controlar qué es lo que ven, está haciendo daño a la sociedad. Todos esos padres que le entregan desde muy temprana edad un celular a sus hijos, probablemente no lo sepan. Tal vez no sepan que si ponen en un buscador, esto es el buscador más conocido, algunas palabritas más o menos clave, uno puede acceder a mucho contenido homosexual, gay, sexual, relaciones sexuales, absolutamente libres, sin ningún tipo de usuario, clave, dinero, tarjeta de crédito, nada, absolutamente nada. Eso es porque hay muchísimo dinero detrás. No es inocente ni las empresas de comunicación, nada. No hay duda de que hay muchos intereses de por medio. ¿Hay una cuestión ideológica? Puede ser, pero sin ninguna duda hay una cuestión económica y la familia es la principal víctima. Entonces lo que corresponde es estar atento, informarse, averiguar, saber qué hacer, cómo controlar, no darle horarios, saber qué es lo que, revisar el celular. A partir de cierta edad, tal vez puede ser más difícil, pero poner un celular en manos de chicos chiquitos es, además de generarle una dependencia y todo lo demás, es un riesgo muy grande en este campo. Genera problemas serios la pornografía.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas Posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Ya lo saben, el tema es tratar de poner un poco de la energía, del esfuerzo, la dedicación, las horas, los recursos, en favor de mejorar el mundo. ¿Vale lo de los espartanos? Por supuesto. Tienen muchos voluntarios, ¿sí? Tal vez tu profesión, tu tarea, puede ser de utilidad para sumarse como voluntario. Tal vez es un año, a sabiendas de que todos andan diciendo, con mucha razón, de que va a ser un año duro en lo económico, anticiparse y ver en dónde yo puedo poner un poco de mi tiempo para hacer en beneficio de los demás algo bueno, algo concreto, cara a cara, tal vez un día de voluntariado, dos horas, una fundación, un hogar, una asociación, un comedor, en algún lado, en una de esas uno puede empezar a transitar algo que ahora tiene tiempo. Bueno, en la semana no, pero el sábado sí, o tal vez el domingo, o tal vez ser vínculo, bueno, como sea. Hay un modo de empezar a hacer algo concreto, no solamente lo de las redes sociales, que está simpático, pero probablemente no le cambie la vida a nadie. Así que ese sería un buen plan, ¿no?, para el año 2023. Bueno, nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.